Educación con todos y para todos.
La educación inclusiva es una perspectiva que plantea el derecho de gozar de una educación pertinente, de calidad y que todos y todas las niñas del mundo puedan estar dentro del sistema educativo.
Y es una oportunidad que tienen todos los niños, jóvenes, adolescentes y adultos a la educación. Y que además la escuela pública tiene que abrir como esos espacios para que todos los seres humanos pues tengan las mismas oportunidades que cada ser humano debe tener.
Es muy bonito, es una experiencia que ella se siente muy contenta, el de saber que ahora las personas sordas pueden incluirse en las diferentes aulas, pueden compartir, pueden tener contacto. Solo enseñarles y castigarlos porque son sordos, no. Después el gobierno, cuando empezó la inclusión, tanto los niños oyentes como los niños sordos pueden compartir, pueden comunicarse, también en el deporte, el tener el contacto. También las personas oyentes, los estudiantes oyentes pueden aprender lenguaje de señas para comunicarse con sus compañeros sordos. También tanto en deporte como en danzas pueden compartir en diferentes actividades.
Es brindarle a los estudiantes la oportunidad de ingresar a un aula de clase con estudiantes regulares y brindarle la oportunidad para que los chicos aprendan y adquieran un conocimiento sin ninguna dificultad.
Es cuando ponemos en la puesta de escena al estudiante y lo vemos desde sus fortalezas, más no desde sus debilidades, y le potenciamos toda esa parte de habilidades para que sea una persona social competente en este país.
La educación inclusiva es aquella que construye un currículo y una propuesta de formación que satisfaga las necesidades, las expectativas y las demandas de la población estudiantil.
Para mí la educación inclusiva es ese espacio, es la oportunidad que se tiene, que todos participemos de manera igualitaria a partir de las potencialidades, las capacidades, las fortalezas y algunas debilidades que cada persona tiene, y con ello poder acceder a la educación, a la formación de manera igualitaria, desde el referente básico que tenemos nosotros en la institución, que es la diversidad.
Al aire, las cosas al derecho.
Saludamos a todos los oyentes de INCI Radio y de este programa Las Cosas al Derecho, nuevamente con la temática de inclusión laboral que habíamos dejado pendiente en el último, que comentamos las 10 fundamentaciones, las 10 justificaciones de por qué una ley de cuotas en el empleo para personas con discapacidad como una acción afirmativa. En esta oportunidad me acompaña aquí Jefferson, a quien le doy la bienvenida. Jefferson.
Doctor Parra, muy buenos días. Saludamos a toda la audiencia que nos escucha a través de radio.inci.gov.co. Por supuesto, también los invitamos a que participen en este programa de Las Cosas del Derecho a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @inci-radio y también nos encuentran en Facebook como @emisoraINCI, doctor Parra.
Bueno, bien, y hoy vamos a tener algunas recomendaciones que hicimos en la revista INCI Digital. Vamos a hacer otro, muchísimas gracias, aquí me están alcanzando un cafecito para acompañar el programa, y vamos a basarnos, Jefferson, en algunos artículos que ustedes también, ustedes oyentes, pueden encontrar en la revista INCI Digital, bien sea a través del correo masivo que se las enviamos, o bien sea a través de la aplicación donde yo mismo he leído estos artículos de mi autoría, y lo que he hecho también es un poco aprovechar en el buen sentido estos artículos para venir y desplegarlos un poco más en la revista, en la emisora INCI, y poder así tener de un lado más material y de otro lado pues que ustedes sepan que este material está disponible para ustedes y poder complementar el programa de inclusión laboral y de recomendaciones que de mi propia experticia, desde el convenio que hicimos con el doctor Fernando Grillo de la función del Departamento Administrativo de la Función Pública, desde esa interacción, esa alianza que hemos hecho con distintas instituciones y sobre todo con la función pública, porque Jefferson, el Departamento Administrativo de la Función Pública es prácticamente que el ministerio que se encarga del empleo público, es decir, dentro de los 10 departamentos administrativos que existen en el estado, desde los distintos ministerios, el que se encarga del empleo público es la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que son los que hacen las convocatorias para garantizar el empleo público. Es decir, con el doctor Grillo hemos hecho esta alianza para poder implementar el decreto 2011 de 2017 de empleo público, y por eso es que aquí hemos hecho estos dos programas haciendo recomendaciones, comentando las 10 justificaciones del empleo público, de la ley de empleo público. Y ahora vamos a coger este artículo. ¿Cómo se llama este artículo?
El artículo, doctor Parra, lo encuentran ustedes en la revista INSI Digital como Recomendaciones para el Empleo.
Sí, recomendaciones que yo, pues un poco por mis conocimientos y de acuerdo a mi misma experiencia laboral, me permito hacerlos extensivos a ustedes. Entonces, por eso, además de hablar de la alianza, en este artículo se menciona la alianza que hicimos con la Función Pública para impartirle los tres tipos de talleres, unos talleres para que las entidades públicas a la hora de vincular a una persona con discapacidad sepan cómo interactuar con ella, sobre todo en este caso particular con discapacidad visual, bien sea ceguera o baja visión. Sí, entonces el primer tipo de talleres que hemos impartido conjuntamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública es cómo interactuar con una persona ciega. El segundo fue cómo hacer documentos accesibles, cómo apoyarlos para que la página web de la entidad sea accesible, cómo poder que la persona con discapacidad pueda navegar por la oferta institucional de la entidad a través de tener contenidos accesibles, a través de poner formatos accesibles en sus páginas. ¿Y la tercera cuál era?
La tercera alianza que se realizó fue los talleres trimestrales sobre el tema de Braille, sistema de lectura.
Ah, sí, correcto. O sea, el tercer punto que les ha gustado mucho, Jefferson, es que la gente ha tenido un acercamiento al sistema de lectoescritura Braille.
Y como usted lo indicaba también en el artículo, doctor Parra, la alianza la realizaron ya que el INSI, aunque no haga parte del sector trabajo, pueden ustedes impulsar la empleabilidad de la población con discapacidad visual haciendo gestión interinstitucional con entidades como el SENA, la Comisión Nacional de Servicio Civil y con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que, como usted lo indica en su artículo, dirige el empleo público de todos los colombianos, incluida la población con discapacidad visual.
Sí, la idea es un poco ambientar, un poco que el INSI colabore con las entidades del Estado en la implementación del 2011 y que en cualquier entidad de el Estado tiene, Jefferson, más o menos como unas 7.000 instituciones, uh-huh, entre las nacionales, entre las departamentales, entre las municipales, por ejemplo. ¿Alcaldías cuántas son? 1.200 alcaldías. Ya ahí nomás van 1.200 entidades. Consejos municipales son otros 1.200, ya van 2.400 entidades del Estado. Y si así uno se pone a multiplicar entre las entidades del orden nacional como las entidades del orden territorial, bien sea departamentales, de áreas metropolitanas, de zonas comerciales fronterizas como Cúcuta y todas estas áreas metropolitanas, pues nos dan más de 7.000 instituciones donde podría en un momento dado recabar alguna persona con discapacidad para buscar empleo o para trabajar, implementando el decreto 2011 de 2017. Es decir, que estas recomendaciones que vamos a dar es en la posibilidad de que una persona con discapacidad visual pueda eventualmente encontrar trabajo, encontrar la solución laboral en algunas de estas 7.000 instituciones, que de acuerdo al decreto 2011, pues debe haber una prevalencia, una prelación para que las personas con discapacidad entren al empleo público. Entonces, Jefferson, pues con esto vamos a empezar los 10 punticos, los 10 recomendaciones que yo les doy a todos los compañeros con discapacidad visual para que se preparen, para que estén listos a la hora de entrar a ser parte del empleo público.
Perfecto, después de esta introducción y sin más preámbulo, iniciamos con el número 1, que tiene relación con tener a la mano su certificado de discapacidad. Recordemos que, como es sabido, esto es por parte de la resolución 583 de 2017.
Jefferson, justamente sobre esto, encontramos que si bien es cierto la hay una certificación oficial de personas con discapacidad, como va a ser a través de un decreto que establece que las personas con discapacidad vamos a tener prelación para el empleo público, pues hay que demostrar la discapacidad, porque si precisamente el decreto 2011 trae unos porcentajes del 1% a diciembre de 2019, la única manera cuando se llega a la entidad y decir, mire, yo quiero venir a través del decreto 2011 que da prelación para personas con discapacidad, la única manera sería certificándolo. ¿Y cómo lo certifico? A través de la resolución 583, pero como ya sabemos, la resolución se postergó su entrada en vigor o en vigencia hasta el año 2020. Por ahora las EPS están emitiendo la certificación de discapacidad a través de la circular 009. De hecho, yo ya la tengo, no la tengo aquí a la mano, pero precisamente, Jefferson, mientras tanto, las EPS están expidiendo una certificación provisional, dice el artículo 25 de la resolución 583, que las personas con discapacidad pueden acudir a la solicitud de esa certificación. Sí. ¿Eso para qué es? Para pedir las ventajas que da el Estado colombiano, los subsidios que da el Estado colombiano y en este caso la prelación que da el Estado colombiano para ser vinculado a una entidad pública a través del decreto 2011 por ser persona con discapacidad, obvio, cumpliendo el resto de los requisitos, ¿no, Jefferson? O sea, no es solamente que traiga mi certificado, ya me contrataron, no, hay que cumplir con todo el resto de requisitos, que es tener los estudios apropiados para el perfil del cargo, obviamente cumplir con la experiencia, tener todos los documentos de identidad al día. Todo lo que vamos a aquí precisamente a repasar en este programa concreto de las cosas al derecho, que nuevamente se ocupa de cómo garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad y en el caso particular del INSI, de la discapacidad visual, tanto ciegos como personas de baja visión. Entonces, lo primero es pedirle a las EPS que le expidan el certificado de discapacidad. Si quiere, Jefferson,
sí, señor,
busquemos el artículo 25, sí, de la resolución 583 de la superintendencia, no, creo que es del Ministerio de Salud, me parece que la resolución. Ese artículo 25 es el que habla de la certificación provisional, es decir, que la certificación provisional es igualmente válida mientras entra en vigencia la resolución 583.
Efectivamente, doctor Parra, este artículo 25 de la resolución 583 del Ministerio de Salud dice o habla también sobre la transitoriedad y dice que las entidades responsables de la organización y la operación del procedimiento de certificación de discapacidad dispondrán hasta el 1 de febrero del presente año para iniciar la expedición de los certificados de discapacidad atendiendo lo previsto en la presente resolución. También dice que los certificados de discapacidad emitidos por las EPS, entidades adaptadas y administradoras de los regímenes especial y de expedición antes de la publicación de la presente resolución o durante el periodo de transición que aquí se establece, serán válidos hasta el término de dicho periodo como soporte para presentar solicitudes de acceso a servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad.
Sí, efectivamente. El artículo 25 dice que como esos certificados provisionales que se vayan emitiendo por las EPS directamente también son válidos mientras entra en vigencia esta resolución, que en principio entraba el 1 de febrero de este año 2019, pero que por una resolución 246 se postergó un año más
hasta el 2020.
Para darle tiempo a las, sí, EPS que se preparen para crear los equipos multidisciplinarios, los equipos de médicos, de terapeutas y emitir la resolución definitiva con base en esta resolución. Por lo pronto, ustedes oyentes van a poderle pedir a la EPS, así sea a través de una solicitud, de una PQR, a través del correo electrónico o a través de un derecho de petición o a través de, bueno, cuando ustedes se dirijan a la EPS, le piden el certificado de discapacidad provisional, no el de la resolución 583, sino el de la circular 009. Perfecto. Ustedes hacen esa salvedad y pues por eso les digo que a mí ya me los pidieron y a varios compañeros que he escuchado también han podido certificar su discapacidad de manera provisional mientras entra en vigencia la resolución 583.
Perfecto, doctor Parry, vamos con el punto número 2, que es importante para los hombres que están conectados en este momento y tienen discapacidad, que solucionen su vida militar.
Lo que pasa es que de todas maneras, pues incluso las personas con discapacidad, desde luego que estamos exentas de prestar el servicio militar.
Sí, señor.
De año y medio es que dura ahora, ¿cuánto es que dura, Jefferson?
El año y medio, supongo, doctor, para ya le tengo la información puntual.
Bueno. Pero no obstante, digamos, Jefferson, a que no tengamos que prestar el servicio militar, no obstante, las personas con discapacidad en muchos trabajos se le pide una certificación de que tenga resuelta la situación militar. Sí, sí. Bien, así no sea que la haya prestado, pero de todas maneras le tienen que resolver la situación militar. De hecho, eso pasó acá cuando contratamos a unas personas ciegas en Convertic, cuando fuimos los operadores del proyecto Convertic, y muchos tuvimos que, mejor dicho, salir corriendo al distrito militar número 1 y pedir, digamos, que se les resolviera la situación militar, pagar la tarjeta, porque de todas maneras hay que pagarla. Incluso creo que hay un proyecto de ley que ya se aprobó o estaba en lista para aprobarse, que a las personas sin discapacidad común y corriente no les exigieran libreta militar para contratarlos. ¿Usted tiene libreta militar?
Sí, señor, doctor Parra, yo tengo libreta militar.
¿Pero prestó servicio?
No, señor.
Pero
no,
resolvió su situación.
Exactamente.
Militar.
Yo me acerqué a un punto del batallón distrital aquí en Bogotá y me solucionaron la vida militar con esta libreta.
Eso, y usted tiene que, como hay una ley que rige quiénes están exentos de prestarle, digamos, si es hijo único.
Hijo único, exactamente.
Si es cura, si es. ¿Usted por ser hijo único?
No, realmente yo fui doctor Parra por un término de una enfermedad que tuve de pequeño, entonces digamos por esa calamidad no pude prestar ningún servicio.
Eso, entonces digamos que por haber estado en alguna de las causales también, no sí, tuvo señor. Que, pero sí tiene que resolver la situación.
Obligación. Siendo varón mayor de 18 años está obligado a resolver su situación militar.
Y para el contrato habitualmente le piden tener resuelta la situación militar para poderse vincular al listado.
Exactamente.
Entonces lo mismo va a pasar con los ciegos varones, con los ciegos hombres, que nos van a exigir, aunque no tengamos que prestar servicio militar, sí nos van a exigir que tengamos resuelta la situación militar, que puede ser o que les pidan una libreta militar. Así no haya prestado, de todas maneras le dan una libreta, ¿o no?
Sí, señor, una libreta de segunda clase.
De segunda clase.
Sí, señor.
O bien sea que le dan un documento que está en trámite.
Cuando usted, sí, señor, doctor Parra, cuando la persona va a solicitar la libreta militar y todavía tiene una posibilidad, le hacen su estudio, paga su libreta militar con la ley y el trámite se demora aproximadamente 2 meses y durante esos 2 meses usted le expide un documento que certifica que su libreta está en proceso.
Exacto. Mejor dicho, yo lo que les pido, un poco preveyendo que surjan convocatorias donde vinculen personas ciegas, lo que les pido, y esa es la recomendación, que vayan solucionando su situación militar, no es ya que haya una convocatoria relámpago y definitivamente por una traba administrativa, por la no expedición de la libreta militar, no se puedan vincular laboralmente y se pierda la posibilidad. Eso es lo que yo digo. Por eso digo que es una recomendación, no es que sea una obligación que ustedes tengan, pero de pronto por eso se cuelgan a la hora de pedir un trabajo, por eso de pronto se nos cae alguna vinculación posible de carácter laboral por no tener esta situación militar definida, que como les reitero, no es necesario prestar servicio militar por ser ciegos ni de baja visión, no, pero es resolver la situación, o sea, mejor dicho, que le digan, como usted no puede, le entregamos una libreta militar de segunda clase, dice usted.
De segunda clase para los que no prestan servicio militar.
Por eso, sí, como no lo vamos a prestar los ciegos.
Exacto.
Pero sí nos dan una libreta militar y ni siquiera vamos a quedar en reserva, ¿no?
No, señor, reservistas.
Y nosotros por la condición de discapacidad ni siquiera de reservistas podemos quedar, pero sí resolvemos la situación militar. No es que me vayan a entender mal y que ahora yo estoy diciendo en INCI Radio que los ciegos teníamos que prestar servicio militar. No.
No, señor.
No, vuelvo y lo aclaro y lo reitero. No tenemos que prestar servicio militar, pero sí resolver la situación militar. Incluso creo que nos toca pagar de todas maneras, eso se paga un monto. No es que tampoco estemos exentos de pagar esa plata. Eso le toca a todos los colombianos.
Sí, señor.
¿No es cierto? Entonces, sí toca pagar la expedición de la libreta militar, que no sé cuánto valdrá.
El precio está entre 147 mil pesos.
Pero está por estratos, me imagino.
Exactamente, dependiendo del estrato, su situación económica. Entonces, varía de 147 mil pesos a un máximo tope, doctor Parra, de 29 millones de pesos, dependiendo pues de su localización, de su estrato social.
Bueno, no me asusten los oyentes con 29 millones, porque yo creo que...
No, no oscila entre 147 mil pesos, doctor Parra, yo creo que de ahí ya no,
sí,
no
sube. Sí, yo creo que también por la condición de discapacidad. Entonces, lo primero, sacar el certificado de discapacidad con base, sí, en la circular 009 por la EPS. No el certificado final ese que va a ser por un equipo interdisciplinario, no. Este es un certificado provisional. Lo segundo, ir resolviendo la situación militar a través de la expedición de la tarjeta militar de segunda clase. Y aquí vamos a llegar a la tercera recomendación.
La tercera recomendación es: tenga en cuenta siempre y presente sus certificados y títulos académicos homologados.
Sí, pues ese tema es importante, porque si yo voy a vincularme como técnico, pues no hay sea que le falte apostillarle un sello, no hay sea que, mejor dicho, que esos títulos que ustedes tengan ya estén perfectamente homologados. Que si es músico, pero es músico empírico, pues que convalide ese conocimiento y esas competencias, bien sea con un examen de homologación en el SENA o en alguna institución. Que si tiene algunos cursos, digamos, de call center, pues que exactamente sepa quién les pidió ese título, cuántas horas equivale el título, si es equivalente a técnico, tecnólogo o es un diplomado, mejor dicho, que tengamos total claridad, sí, de cuál es el peso que tiene sus estudios, si son de profesional, de técnico, tecnólogo, no sé cuál es.
Profesional, especialización. Maestro.
Profesional, especialización. Sí, pero es que caso, a veces uno tiene el título y resulta que hay que apostillarle. Yo recuerdo cuando vine de España, yo vine con mi título de doctor expedido por el Reino de España. Pero para que tuviera validez aquí en Colombia había que traer el pensum, el peso de horas que se tuvo, las calificaciones, todo eso apostillado, la tesis doctoral y pagar 500 mil, 600 mil pesos en el Ministerio de Educación y convalidar el título de doctor. Entonces no es que automáticamente yo ya estudié de pronto un curso de cocina, que está tan de moda ahora, Jefferson.
Sí, señor.
Pero ese curso de cocina, ¿quién les pidió? ¿Qué validez tiene? Es un poco la problemática que está pasando en este momento en el país con los cursos de cirugías estéticas. Que dicen, pero venga, ¿y cuánto? Un curso de 3 meses en Brasil, entonces ya está listo para hacer cirugías acá. Eso hay que como evaluarlo muy bien y que ustedes sepan, digamos, con toda certeza, esos títulos que ustedes tienen, bien sean técnicos, bien sean tecnólogos, bien sea qué validez tienen. O sea, que si ustedes fueron a una fundación y le dieron un curso de braille, ¿ese curso de braille les sirve para impartir clases de braille? Esa es mi pregunta y esa es mi preocupación. Que preguntemos los títulos que ya vamos teniendo como soportes de la hoja de vida, ¿qué validez tienen? ¿A qué equivale si, digamos, se pueden convalidar ante el SENA? Si se pueden convalidar, si fue una... A veces a nosotros nos preguntan, ¿nos pueden certificar este curso que dimos? Y uno puede certificar académicamente el INSI, no da títulos académicos. Uno puede como certificar las horas de capacitación, pero eso no tiene validez académica porque nosotros no somos una universidad ni estamos en el sector educativo académico, digamos. Sí estamos en el sector educativo, pero es una institución de apoyo al Estado y al sector educativo.
Y el cuarto punto tiene que ver con este tercero, doctor Parra, porque es elaborar una buena hoja de vida.
Sí, pues evidentemente que hay formatos y hay estilos de hojas de vida, ¿no? De todas maneras, la función pública también tiene un formato de hoja de vida del Estado, de la función pública, para verter casi que la información estrictamente necesaria y no saturar al Estado de, por ejemplo, recomendaciones de cursos de inglés que no tienen como... Es decir, digamos que la hoja de vida pues tiene muchos formatos. De hecho, aquí en el ICI a veces a personas ciegas que vienen les ayudamos a diligenciar los formatos de hoja de vida, sí, que señor, pide el Estado, porque a veces el Estado mismo pide su propio formato
a través de función pública.
Precisamente para evitar, sí, perdona Jefferson,
tranquilo,
precisamente para evitar que me traigan un cartapacio de 20 páginas y que recomendación de la tía Pepa y que teléfono y cuál es su perfil y qué pretende hacer de su vida y cuáles son sus ¿cómo se llama eso? Como sus ventajas a la hora de ser contratado y que es que soy muy... O sea, que casi que se le pregunte un poco lo que se puede demostrar de acuerdo a los títulos académicos y a la experiencia laboral. ¿Qué me iba a decir, Jeffrey?
Que efectivamente nosotros contamos con la hoja de vida de función pública para el empleado de una entidad pública, donde cuenta específicamente puntos importantes como datos personales, recomendaciones académicas, o mejor, títulos académicos, formación laboral. Y ya no pide tanto, como usted dice, doctor Parra, una guía de más o menos 20 hojas que a la hora 20 no sirve de nada. Entonces, este formato es puntual y específico.
E incluso las hojas de vida que yo he visto últimamente van cronológicamente de para atrás, ¿no? O sea, uno pone, lo último que uno pone es lo más reciente que está haciendo, ¿o no?
Sí, señor. Pues hoy en día...
O sea, ¿trabajo actual? Pues trabajo en el INSI.
En el INSI.
Después de, si empieza a irse hacia atrás.
Hacia atrás, ok. Uno primero pone la experiencia que está actualmente y lo que fue antiguo, es lo que entiendo.
Sí, okay. Por eso digo yo que habría que preguntar, apoyarnos en alguien, digamos, que nos hagan un currículum vitae, una hoja de vida, pues como lo más sencilla posible, y sobre todo que hay un problema adicional, Jefferson. Si usted me pone hojas cosas en la hoja de vida que usted no puede certificar, pues es como engañar a la entidad, al Estado.
Exactamente.
Usted me dice, doctor en París. Yo le digo, pero muestra a ver, ¿y dónde está el doctorado?
¿Dónde está el certificado? ¿Y quién le da validez al certificado?
Exactamente. Entonces, es muy oportuno poner en la hoja de vida, pues estrictamente lo que yo pueda soportar, lo que yo pueda demostrar, lo que yo pueda tener a través de mis títulos académicos. Porque sí, yo no puedo decir, digamos... Jefferson, sí, es señor, que además de todo soy atleta porque hago la media maratón de Bogotá. Sí, pero ¿quién le va a certificar? Mejor dicho, tendría uno que tener la certificación de que la corrió y yo no sé si valdría la pena meterla en la hoja de vida si eso sirve para el trabajo. ¿Usted metería la de la media Bogotá?
No, señor, porque no tiene nada que ver con mis actividades entonces, a desarrollar.
Puede que hagamos muchas cosas, pero habría que determinar si nos sirven o no nos sirven a la hora de trabajar. Si yo digo, hice un curso online, pero no me lo certificaron,
no sirve de nada.
No sirve, lamentablemente. O sea, puede que chévere el curso y aprendí mucho, pero ¿será que sí me servirá?
No creo.
Que hice una aplicación para ciegos, ¿será que esa aplicación, mejor dicho, tocaría, digamos, en qué dispositivos está la aplicación y si nos sirve o no?
Exactamente.
Tocaría que se apoyen y evaluar si eso de haber creado una aplicación le puede que soy, tengo un blog, ¿eso sirve o no?
Los blogs no, señor doctor Parra. Pues dependiendo de pronto si usted va a presentar un cargo para ser redactor de alguna
manejo
entidad.
De redes.
Exactamente, de pronto sí le puede servir para saber cuál es el estilo que usted maneja al momento de redactar. Pero
que
digamos
que soy youtuber.
No creo. La moda del 2019, doctor Parra.
Bueno, pues esa era la cuarta recomendación, sí, de señor Jefferson, y con esto vamos a hacer una pausa, me tomo un sorbo de café, reorganizamos los papeles, las 10, este decálogo de recomendaciones para el empleo público. Estas son recomendaciones mías, yo no, como le digo yo, de pronto hay unas, uno busca en internet 10 recomendaciones, pero estas son las que se me ocurren a mí de acuerdo a la práctica y de acuerdo a mi vida personal, que hasta el momento llevamos las 4, la certificación de la discapacidad, lo de la libreta militar, que aquí tuvimos problemas para contratar a los muchachos en Convertic. Uh-huh. La tercera, que era ¿qué?
Los certificados y títulos académicos homologados.
Y títulos total y perfectamente convalidados.
Y por último, la hoja de vida.
La de la hoja de vida, que igual de pronto se la van a trasvasar a la hoja de vida de la función pública para hacerla mucho más sintética. Entonces, con esto, Jefferson, por favor, hagamos una pausa, invitamos a las redes sociales y volvemos aquí a las cosas al derecho.
Los invitamos a que participen a través de Twitter, @INSI_radio, y a través de Facebook como @emisoraINSI. Esto es Las Cosas al Derecho, ya regresamos.
En INSI Radio, Carlos Parra Duzán, con Las Cosas al Derecho. En INSI Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Qué aspectos podrían considerarse de mayor relevancia al aplicar la escala de valoración cualitativa en el desarrollo infantil de niños y niñas con discapacidad visual? Responde la profesional Gloria Janet Peña.
Los aspectos más importantes es el desarrollo de un lenguaje verbal y no verbal en los niños con discapacidad visual, el conocimiento y manejo corporal, específicamente el conocimiento de su cuerpo y el uso de sus manos para conocer el mundo, actividades de autonomía que permitan independencia en los niños y niñas, la relación del niño con los objetos y con su entorno, la relación con sus pares y con los adultos. Estas nos permitirían un desarrollo integral adecuado para todos los niños y niñas y específicamente para los niños con discapacidad visual.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los lunes a las 11 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio que habla de educación inclusiva. Usted escucha INSI Radio. Síganos en Twitter, @INSI_radio. Y emisora INSI, @INSI.gov.co.
Conmemorando el bicentenario de nuestra independencia, la Vicepresidencia de la República y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín crearon la aplicación Bicentenario Colombia, en la que usted podrá interactuar de manera virtual con personajes y lugares históricos de nuestra independencia.
Los primeros enfrentamientos militares entre Morillo y Bolívar se dan en 1818. El militar José Antonio Páez estuvo al lado de Bolívar desde estas primeras batallas.
La era digital permitirá que cualquier colombiano en alguna región del país disfrute de la realidad aumentada y sea parte de una cita histórica con el pasado.
Primero, descarga la aplicación Bicentenario Colombia en Play Store. Segundo, dirígete a la sección Leer Más o Novedades, descarga las imágenes, imprímelas. Tercero, en la aplicación escanea el código QR y empieza a interactuar.
Solo me preocupa que nuestros patriotas no estén preparados para las condiciones que allí nos esperan.
Cuarto, enfoca a los personajes con la cámara frontal y tómate selfies con ellos. Quinto, comparte tus fotos. Numeral, hashtag selfie bicentenario.
¿Qué esperas? Descárgala ya y sé parte de esta nueva aventura.
Continuamos con Las Cosas al Derecho por INSI Radio.
Bueno, volvemos a este programa de las 10 recomendaciones. En esta revista de INSI Digital yo publiqué 3 artículos. Uno que se llamó como la discapacidad de las cuotas laborales. Otro que fue este de las recomendaciones y un tercero que no lo hemos abordado y de pronto no va a quedar tiempo, pero igual lo tienen ahí en la revista por si lo quieren leer. Que el otro fue sobre estrategias y la ruta de empleabilidad INSI.
Sí, señor.
Que es una ruta que ya la hemos comentado aquí en un programa de Las Cosas al Derecho, como la ruta de apoyo que tiene el INSI para ayudarle a los empleadores a vincular personas con discapacidad, ayudarles a buscar el perfil, los perfiles ocupacionales, cuáles serían los principales ajustes razonables en el empleo, que tiene varias cositas interesantes también, pero es más un documento institucional sobre la ruta de empleo INSI. Ahora estamos trabajando, dicen, este de los 10 puntos de las recomendaciones para vincular, o mejor dicho, las recomendaciones que yo les hago a ustedes para que estén prestos a las convocatorias de empleo público en discapacidad de acuerdo al decreto 2011-2017, ya que para el 31 de diciembre de este año ya tienen que cumplir las entidades el porcentaje del 1%. Les recuerdo que son tres plazos: el 31 de diciembre del 2019, que es el 1, el 31 de diciembre del 2023, ese es el segundo plazo, que es aproximadamente el 2%, y el del 31 de diciembre del 2027, que tendrá que ser el porcentaje del 3 y el 4%, porque el mismo decreto oscila dependiendo del tamaño de la institución, dependiendo del tamaño de la entidad. Entonces esto variaría, pero más o menos es el porcentaje que ha establecido el gobierno para sus 4 años, ya tres años que restan de cumplir. Lo que quiere el gobierno es vincular 12.000 personas con discapacidad, y en este momento, según la misma función pública, van en 2.500, con lo cual quedaría un cupo para 9.500 personas con discapacidad en lo que resta del gobierno, para llegar a la meta del 1% en el 2023, para irlo elevando paulatinamente. Entonces, por eso estas recomendaciones, por eso la preocupación mía, que salga alguna convocatoria interesante, que ustedes la puedan cumplir y que no tengan estos documentos. Por eso les hago el llamado para que estemos prestos a buscar tanto la certificación de discapacidad como la libreta militar para los muchachos, como homologar, convalidar todos sus títulos para no tener problemas, que falte un sello, y por último para hacer una hoja de vida sintética, una hoja de vida que realmente dé cuenta de la capacitación, de las capacidades que tienen ustedes, y que puedan certificar las competencias, porque a veces tenemos conocimientos en música pero somos empíricos, no está certificado. A veces tenemos conocimiento de manejo de dispositivos para ciegos con lectores de pantalla, bien sea el VoiceOver, bien sea el Talkback, bien sea el Jaws, bien sea todos estos, pero no tenemos cómo certificar esas competencias, y ahí es donde nos complicamos. O bien sea que queremos, por ejemplo, pasar documentos a braille, pero tampoco tenemos las competencias que nos certifiquen como brailólogos, que entre otras cosas tampoco existe el brailólogo, pero digo yo que me preocuparía que en esas condiciones, ¿cómo vamos a convalidar esas certificaciones, Jefferson?
Perfecto, y así continuamos entonces con esas recomendaciones para el empleo para la población con discapacidad visual, el artículo que usted puede encontrar a través de insi.gov.co. La quinta recomendación que hacemos a través de las cosas al derecho es tener un correo electrónico y un número de celular definido, doctor Parra.
Pues sí, eso cuando yo estaba haciendo el listado dije, no, pero qué tontería, pero
es importante.
Pero es que me parece clave, porque habitualmente uno llama a la gente y son muy... digamos que cambian o desechan muy rápido los números de teléfono, los celulares, aunque ahora existe la portabilidad numérica, pero es indispensable que pueda estar localizable la persona, que tenga un correo fijo y un correo decente, porque es que a veces los estudiantes de derecho, por ejemplo, me les pido el correo y me dicen Juanito Alimaña.
Entonces yo digo, hermosita, no, póngame un
correo medianamente como... Mejor dicho, que se le pueda escribir una comunicación oficial.
Claro que sí. Y que además el correo representa su personalidad.
Típico de Pau 23.
¿O sí, no? Señor. Hemos encontrado una cantidad de correos, doctor Parra, no sé, podemos decir, de pronto en una época hermosita, 33@hotmail.com, entonces digamos que esto da una mala imagen pues a la persona que lo va a contratar a usted.
¿Cuál es el suyo?
El mío es jeffocardenas@gmail.com.
Eso está como al filo también de Jeffo Cárdenas.
No. O J. Cárdenas G, que es mi nombre, mi inicial, mi apellido y mi inicial del segundo apellido, es como más básico. jcardenasg@hotmail.com.
A mí me pasó con un estudiante que me mandó el correo donde le tenía que mandar las lecturas electrónicas era solamente mío.
No,
y le dije, no, yo no le envío nada. Si me pone ese correo, yo no le envío información a solamente mío. Imagínese cómo quedo
por
yo
Dios.
Como. Entonces, por eso digo que hay que crear un correito más o menos como serio, institucional,
sí,
donde
señor.
La entidad le pueda escribir los resultados de la prueba, donde le adviertan de convocatorias posibles que puede participar, donde usted lo revise permanentemente, porque es que a veces la gente también me dice que si no le, yo le pregunto, le llega la información del INSI y dice, sí, es que yo di un correo, pero yo el que reviso es otro. Entonces yo le digo, ah, no, yo no sé, mejor dicho, el que usted considere, digamos, que le dé un mejor uso, el que lo esté revisando, el que lo tenga relacionado al teléfono celular, donde definitivamente pueda hacerle seguimiento a los procesos laborales que va a emprender, que tenga un número de celular que sepa que no va a cambiar, y si se le pierde, pues que lo va a reemplazar, y un correo electrónico, pues, serio, que realmente se pueda presentar en una hoja de vida, como claro lo decimos sí. ahorita. Entonces, sí creo que eso es clave, y que esos correos no los deje morir, porque a veces esos correos los crean, empieza a llegar la información. Yo no sé si un correo por desuso lo cancelan.
No, no, señor doctor Parra. Usted puede durar 5 años sin usar el correo, y el correo siempre va a permanecer ahí.
Pero a veces también se le atiborra de información y se le llena.
Sí, señor.
Eso puede pasar.
Sí, señor, lo que se nos olvide la clave, lamentablemente.
Lo que se le olvide la clave, por eso digo que a mí, por ejemplo, mi correo, yo tengo un correo que es igual que mi nombre, simplemente, y no más, no le pongo ni 23, ni 81, ni nada de eso, para que precisamente sea más sencillo para todos. Porque algunos usan la clave, no, algunos cogen y hacen como, ¿cómo se llamará eso? Como un acróstico, como una mezcla entre como los las iniciales de cada nombre, y pues sí, uno lo entiende y lo asocia, pero es un jeroglífico, es un acertijo a la hora de uno poder sí, acordarse del correo electrónico. Entonces lo mejor es tener un correo sencillito y un número de teléfono celular que usted tenga la claridad que lo va a seguir usando, y que si se le pierde lo va a reemplazar, porque como al número de celular lo pueden llamar.
Sí,
lo pueden llamar y le pueden avisar de una convocatoria, de una entrevista, y a veces llaman de un día para otro, Jefferson.
O en la misma tarde que usted de pronto envíe su hoja de vida. Por eso es importante actualizar ese número, y si usted, como lo decía doctor Parra, se le llega a perder el celular o se lo roban, es importante que vaya a la entidad prestadora de servicio y que vuelva a tomar una SIM card con el mismo número, doctor Parra, que de hecho se puede hacer para que usted no pierda.
Sí, en lugar de cambiar el número, porque entonces cambia el número y tiene que informarle a todo el mundo que ahora su nuevo número es tal. Y de pronto en las entidades no tienen una persona para cambiar, y que abra la hoja de vida y le cambie el número. No, se le vuelve. Lo mejor, la responsabilidad es suya, que usted mismo reemplace el teléfono, pero con el mismo número.
Perfecto, doctor Parra. Ahí está la recomendación. Vamos a la número 6, que es registrar su hoja de vida, determinar en su región o departamento qué entidades del Estado hacen las convocatorias para el empleo público, como la Comisión Nacional de Servicio Civil y el Servicio Público de Empleo, para que usted vaya registrando su hoja de vida. Y es importante recordar que todo lo que ponga de estudios o experiencia laboral debe ser soportado con títulos y certificados laborales.
Sí, yo hablaba aquí con Rosario, que es una de las integrantes del equipo de empleo, de empleabilidad INSI, y ella me dice que, digamos, hay algunas instituciones dentro del Estado que registran su hoja de vida. Por ejemplo, está en la plataforma SOFIA en el SENA, que sí. hace el registro de hojas de vida para empleo. Está, por ejemplo, el SIMO, que es el Sistema de Información de Meritocracia de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que no es muy accesible, por cierto, tocaría con apoyo en alguien mientras nosotros estamos gestionando la accesibilidad de esta página de la entidad del Estado. E incluso Rosario, en algunos casos con cita previa, les ayuda a registrar la hoja de vida para que en esas convocatorias que se hacen, si se ajusta el perfil, también le llegue el mensaje. Es como cuando uno se inscribe a CompuTrabajo, ¿no?
Sí, señor, la misma dinámica. Usted registra su hoja de vida y lo importante es mantenerla actualizada también.
Eso, incluso hay como varios niveles. Hay unos que son gratuitos, otros que ya son más selectivos y ya cobran un porcentaje. Pero yo me refiero a las convocatorias en el empleo público, que hay instituciones especializadas, incluso algunas veces las cajas de compensación familiar hacen también registro de hojas de vida, precisamente porque las cajas de compensación también tienen como función esa gestión de consecución de empleo, y también específicamente para discapacidad. Entonces también ese servicio en algunos casos lo prestan las cajas de compensación. Entonces puede ser a través del SENA, puede ser a través del mismo Comisión Nacional de Servicio Civil, puede ser a través del INSI, ya les digo que llamando y preguntando antes de pegarse el viaje, y o a través de las cajas de compensación que hacen la intermediación entre empleadores y posibles trabajadores para el registro de las hojas de vida, para que esas hojas de vida queden pendientes para cualquier solicitud de trabajo de personas con discapacidad.
Sí, señor. Doctor Parra, y usted lo acaba de decir, mantener contacto con el INSE para saber de cualquier convocatoria, y eso tiene que ver con el séptimo punto, que es las convocatorias para personas con discapacidad, donde usted recomienda que mantengamos un contacto, o las personas con discapacidad visual mejor, mantengan un contacto directo con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, para mantenerse informados sobre todas las convocatorias específicas para esta población.
Sí, precisamente, como hay gente que tiene mucho contacto con personas con discapacidad, se enteran el voz a voz de que hay una convocatoria apta para personas ciegas o con baja visión, pero puede que otras no. Entonces la recomendación es estar en interacción con el INSI, con los consejos departamentales de discapacidad, con el mismo Consejo Municipal de Discapacidad, que muy posiblemente por ese lado se podrá enterar de qué convocatorias o dónde están requiriendo personas con discapacidad. Es decir, que uno sepa a través de las instancias de gobierno que tienen que ver con discapacidad, ¿cuáles serían? Los consejos de discapacidad, el grupo de enlace sectorial a nivel nacional, pero cada municipio, cada pueblo de Colombia tiene un consejo municipal de discapacidad. E incluso en Bogotá hay consejos locales, además del Consejo Distrital de Discapacidad, también hay unos consejos locales que de hecho muchos han venido ahora con la capacitación del Instituto Distrital de la Participación Comunitaria, el IDEPAC. Ellos son los consejos, hasta Nelson Villamizar fue consejero distrital de discapacidad, y por eso digo yo que en el momento que se presente una convocatoria, ahora hay convocatorias abiertas que no necesariamente son para personas con discapacidad, son para todo el mundo, y entre ellas tampoco lo pueden discriminar a uno a inscribirse o a no inscribirse. Es decir, no únicamente me puedo inscribir en las convocatorias para ciegos, también me puedo inscribir en convocatorias abiertas siempre y cuando cumpla con los requisitos para ejercer el cargo de la convocatoria. Entonces eso también es importante, pero la recomendación es estar en contacto con las instancias de discapacidad o que manejen el tema de discapacidad, puesto que muy seguramente ellos nos harán saber de convocatorias abiertas para personas con discapacidad.
Y lo importante también es registrar la discapacidad, como usted lo señala en el punto número 8 de esas recomendaciones, y es el caso de que usted de pronto tiene discapacidad visual, que lo haga resaltar para que la entidad que va a contratarlo se prepare para hacerle sus pruebas, como por ejemplo adaptar los computadores con lectores de pantalla.
Bueno, esto aquí hay como dos tendencias. Hay algunos compañeros ciegos que ellos dicen que ellos no reportan la discapacidad a la hora de hacer el registro, porque entonces los le cierran la puerta desde el principio, es decir, no los escogen. Pero otro, como ahora el decreto 2011 es un porcentaje para personas con discapacidad, pues si usted no registra la discapacidad, no lo van a poder escoger preferentemente no le van a dar prioridad, porque pues no saben que tiene discapacidad. O sea, habrían dos estrategias: o mandarse, digamos, sin reportar la discapacidad visual, pero pues en el momento del examen no van a poder tenerle un lector. En caso de que la prueba sea escrita sin apoyo de computadores, pues no le van a tener como el ajuste razonable a la hora de presentar la prueba. Esa sería una posibilidad. Pero pues la recomendación mía es que estamos trabajando para que verdaderamente el porcentaje de población con discapacidad, de acuerdo al 2011, que nos da un decreto de cuotas laborales para personas con discapacidad en el Estado, pues que lo que queremos es aprovechar ese privilegio que nos da el decreto por ser personas con discapacidad. Entonces yo creería que sí hay que registrar la discapacidad, y por eso el certificado oficial de discapacidad que hablamos en el primer punto, ¿no?
Sí, señor.
Por eso en la hoja de vida, pues yo creo que Pues yo no sé cómo tomarlo, Jefferson, pero sería un poquito como un medio engaño, digamos, de pues obligatorio que tenga que decir mi discapacidad. Creo que por el derecho a la intimidad no es obligatorio.
No es obligatorio, no es necesario.
Es como yo tampoco tengo que decir mi orientación sexual, ni o tampoco mi color tengo de piel, que. Pues etcétera. Hay unos datos objetivos, la edad hay que decirla. Uh-huh. El género hay que decirlo.
Sí, señor.
Sí.
Datos básicos.
Pero hay cosas que. Pero yo no sé si la ceguera. Pues si estamos en procura de alcanzar unos porcentajes de acuerdo al decreto 2011 por discapacidad, pues mal haríamos. Pues como ocultar o no registrar la discapacidad, yo pienso que se puede registrar y ahí estaría el certificado de discapacidad y yo creo que en el caso específico del 2011 ese sería el plus, que precisamente por tener discapacidad tenemos derecho preferencial a un porcentaje que establece el decreto 2011.
Así es, doctor Parra. Entonces, para quienes se acaban de conectar a las cosas del derecho, en esa segunda parte hemos hablado de los siguientes puntos de estas recomendaciones laborales para población con discapacidad, para que tengan en cuenta y estén siempre preparados. Entonces, el primero era tener un correo electrónico y número celular de definido, un correo electrónico que sea un poco serio para que la persona tenga recordación sobre usted. Registrar la hoja de vida en el caso de entidades del Estado o entidades públicas, dependiendo de las diferentes plataformas. Las convocatorias para personas con discapacidad, que usted siempre esté pendiente de las entidades que están atentas a este tipo de convocatorias. Registrar la discapacidad, que no es necesario, pero pues si usted desea hacerlo también tiene todo su derecho. Y el siguiente, doctor Parra, es estudio de los puestos de trabajo que usted comenta, que es analice el posible puesto de trabajo que podría tener para que sepa qué tecnologías debería saber o empezar a prepararse, pues la mayoría de personas con discapacidad usa lectores de pantallas o magnificadores en caso de las personas con baja visión.
Sí, es que yo lo que pienso que a veces la gente le dice a uno, óigame, ¿y usted no sabe de un trabajo? Y yo le digo, ¿pero cómo? O sea, usted me pone la tarea de buscarle su trabajo, ¿por qué no me dice? Yo he detectado que en tal entidad del Estado hay una vacante y yo estoy preparado para esa vacante. No sé si me entiende, que un poco el ejercicio es como al revés, como que uno mismo detectara, oiga, en el SENA hay una vacante para un instructor de tecnología para ciegos. Eso yo lo podría hacer, y la vacante, según lo que vi en la convocatoria, está. Uh-huh. Hay una vacante en tal entidad para un cargo administrativo, de temas administrativos, y yo lo podría desempeñar. Es decir, como que uno mismo sea el que esté presto a detectar la vacante correspondiente y que uno mismo hace el análisis de los puestos de trabajo, de los perfiles, y el que más se ajuste al mío. Creo que es un poco la dinámica, porque de lo contrario, claro, le tocaría a uno casi que hacer toda la revisión de la convocatoria, cuáles perfiles. Pero el que tiene que hacer ese estudio, ese análisis, es la persona que se va a presentar y saber a qué cargo se va a presentar. Yo no sé, pues me imagino, Jefferson, si usted es comunicador,
sí, señor,
pues me imagino que usted dirá, mire, hay vacantes y piden tanta experiencia y cumplo con los requisitos. Más bien usted es el que hace el análisis de cuál puesto podría usted postularse o no.
Exactamente, uno hace un análisis previo antes de presentarse a las entrevistas o antes de postularse, a saber si cuento pues también con la experiencia laboral que exigen dentro de esa convocatoria laboral, si cuento como tal con los estudios que usted nos comentaba anteriormente y como tal si cuento con todos los puntos específicos que ofrecen dentro de esa oferta laboral.
Exacto, digamos, si usted ve una convocatoria que una experiencia para jóvenes locutores, para una pasantía en Estados Unidos y que hablen perfecto inglés, ¿usted lo habla o lo maneja? Pues perfecto. Si...
Perfecto, no, señor.
Bueno, ahí ya empieza la depuración.
Exacto, uno empieza a eliminar porque, cosas.
O que no tengan visa en este momento para los Estados Unidos, entonces ya uno, ¿la tengo o no la tengo?
Exactamente.
Ah, eso yo me presento y veo a ver si me la sacan. No, así no, lo mejor es que esas postulaciones, esas convocatorias, pues tenga uno todo. Es como esos concursos que hacen en la W o que hacen en las emisoras que para ir a un concierto a otro país. ¿Usted no las ha visto, Jefferson?
No, señor, no las he escuchado.
Sí, que el que venga en tales condiciones, el premio es una boleta doble para ir a no sé dónde. Pero tiene que tener todos los papeles ya en regla y ya todo listo.
Uno se va preparando a lo que se vaya a presentar definitivamente.
Exactamente, entonces la convocatoria para ustedes es que como personas ciegas, como personas de baja visión, sepan dentro de las convocatorias a qué perfil o a qué perfil se pueden presentar? ¿Cuáles son los cargos a los cuales usted puede postular? Puede postularse de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al tiempo de experiencia que pueden certificar, de acuerdo a las condiciones, que si es en Bogotá o es fuera. Eso también lo tienen que pensar, porque si se presentan en un trabajo para Medellín y viven acá, muy seguramente el Estado no les va a pagar, no les va a cubrir el cambio de domicilio.
Exactamente.
Entonces, todos esos requisitos los debe pensar a la hora de postularse para un empleo público dentro del decreto 2011, que da prioridad para personas con discapacidad visual.
Perfecto, y vamos con el punto número 10, manténgase actualizado. Si bien usted tiene conocimientos específicos en algún área de conocimiento, todas las pruebas y entrevistas para conseguir empleo acuden a conocimientos generales y a noticias de actualidad.
Sí, pues yo creo que eso es muy importante, mantenerse actualizado con los cambios de tecnología, mantenerse informado respecto a las noticias generales del país, mantenerse informado respecto a los medios de comunicación que uno revisa a través de los teléfonos. Yo creo que es muy importante mantenerse enterado sobre la misma situación de discapacidad, cuántos salimos registrados en el nuevo censo, que por cierto no, como que no han llegado la consolidación final del DANE, pero sí mantenerse muy al tanto de la realidad del país y de la realidad de la discapacidad en el país. Digamos, como todos esos desarrollos, todos esos avances, este tema de los ajustes razonables a través de escanear un documento, convertir los documentos de texto a MP3, todo eso es útil a la hora de posiblemente uno tener que vincularse a un trabajo para poder rendir, porque a veces no va a tener el texto en digital, a veces lo tiene uno y lo tiene que escanear. Todo esto es muy ventajoso por las ayudas tecnológicas y por el acceso a la información. Así que yo creo que, pues Jefferson, yo creo que estas recomendaciones a veces suenan un poquito como obvias, pero a mí me parece importante a veces decir lo obvio.
Sí, señor, es importante.
A veces uno no lo comenta, se sobreentiende que así es y resulta que no. Entonces yo creo que quise, mejor dicho, hacer dos programas consecutivos de la misma temática, como es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Uno con base en la posible ley de cuotas que se va a radicar en el Congreso para hacer convocatorias cerradas, a convocatorias a carrera administrativa, carrera pública cerrada para personas con discapacidad, y dos, estas sencillas pero prácticas recomendaciones a la hora de buscar empleo, a la hora de registrarse, a la hora de hacer una hoja de vida, a la hora de implementar y hacer parte del decreto 2011 de 2017 sobre la cuota laboral de empleo público para personas con discapacidad. Y ahora lo que yo les diría es que pues empecemos a trabajar en estas recomendaciones, porque nuestro propósito es que de este decreto 2011, que viene desarrollando el artículo 11 tal vez de la ley 1618, lo que queremos es que todos, la mayoría de personas ciegas y de baja visión, se puedan beneficiar, puedan participar, puedan aplicar para un empleo público y puedan ser beneficiados en su justo trabajo, en su justa proporción. No todos tenemos que ser gerentes públicos, no todos tenemos que ser directores de oficina de recursos humanos, no todos tienen que ser jefes de la oficina de personal, no todos tienen por qué ser tampoco directores de la oficina jurídica, sino poco a poco podemos ir ganando experiencia para que el Estado asimismo lo reconozca a través de el empleo público. Recuerden que desde el alto gobierno, desde el doctor Francisco Camargo, que nos ha dicho que están en el firme propósito de cumplir las cuotas que establece el decreto 2011, así que estas convocatorias, esta vinculación a la discapacidad en el empleo público va a continuar de manera paulatina pero sostenida a ver si alcanzamos a uno de estos empleos. Pues Jefferson, no sé qué tenemos ya como conclusión, como cierre de este programa de las cosas al derecho referido a estas recomendaciones prácticas.
Son recomendaciones generales que le sirven a usted para poder acceder al empleo público y son recomendaciones que usted puede encontrar a través de insi.gov.co, www.insi.gov.co. En el apartado de Insti Digital lo encuentran como recomendaciones para el empleo que redactó el doctor Carlos Parra Duzán y por supuesto aquí desde el Insi siempre estamos trabajando por una inclusión laboral de las personas con discapacidad visual.
Bueno, hasta un próximo programa de Las Cosas al Derecho, ya con otra temática. Esta era la del empleo público, implementación del decreto 2011 y cómo desde el INSI podemos ayudarles a todo este proceso de empleabilidad para la discapacidad. Así que los queremos mucho, trabajamos para ustedes y estaremos con toda seguridad con una nueva temática, pero igual de interesante, en un próximo programa de Las Cosas al Derecho, aquí desde la Casa de los Ciegos.
En Inci Radio, Carlos Parra Duzán, con Las Cosas al Derecho.